la gira de trabajo encabezada por el consejero presidente del INE, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, por la vocal ejecutiva del INE aquí en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza, y la presidenta del OPLE aquí en... y el presidente del tribunal aquí en Querétaro. Muchísimas gracias. Consejero presidente, por favor.
Perfecto, muy bien. Los del Consejo General se prenden solitos, alguien los prende. Entonces, perdónenme, como son iguales. muy buenos días, decía a todas y todos. Es un verdadero privilegio estar con ustedes y muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que hemos querido, en virtud de la reunión, de la gira de trabajo que haremos el día de hoy aquí en el Estado de Querétaro, poder un espacio, tener un espacio, abrir un espacio para poder platicar con ustedes. Antes que nada, quiero agradecerle muchísimo a la presidenta del Instituto Estatal Electoral, maestra Grisel Muñiz Rodríguez, por supuesto al magistrado presidente Martín Silva Vázquez, del presidente del Tribunal Electoral del Estado, y a nuestra delegada, la maestra Ana Lilia Pérez, la anfitrionía esta mañana. Muchas gracias por acompañarme. De hecho, pues la razón, esta es la primera de al menos dos reuniones que tendremos a lo largo del día de hoy. Les agradezco mucho que en esta reunión con ustedes me acompañen, porque el objetivo fundamental de mi visita el día de hoy a Querétaro es justamente atestiguar la firma de un convenio de colaboración que el día de hoy suscribirán las autoridades electorales del Estado, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado y la vocalía, la Junta Local, la delegación del INE en el Estado de Querétaro, justo a un año de que arranque el proceso electoral 2023-2024. La razón de la firma de este convenio en colaboración es detonar desde ya o darle formalidad desde ya a lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Es decir, las autoridades electorales en el Estado de Querétaro, a un año y medio abundante, a más de un año y medio de la jornada electoral de junio de 2024, en donde se realizarán pues las elecciones que en su momento serán las más grandes de nuestra historia, pensando en el número de cargos a elegir por un lado, y por el otro lado, el número potencial de electores, que hoy todavía estamos estimando en cerca de 97 millones de posibles votantes, pues arrancan los trabajos de coordinación y sobre todo de capacitación conjunta. Si algo sabemos después de 8 años y medio de experiencia de funcionamiento, de óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de Elecciones, es que la coordinación, el aceitar los distintos engranes del sistema electoral resulta fundamental para el éxito de las elecciones. Y creo que esto es importante subrayar. Una cosa es el arranque formal, legal, del proceso electoral, cosa que ocurrirá en el Estado de Querétaro el próximo mes de octubre, me refiero al del próximo año, el de 2023, y a nivel federal en septiembre. Y una cosa bien distinta, y eso lo sabemos bien las autoridades electorales, es la necesidad de ir anticipando los trabajos, de generando sinergias y sobre todo de irnos compenetrando cada uno de las tres instancias que serán responsables de organizar la elección concurrente en el Estado de Querétaro con la otra. Es decir, para nosotros es fundamental que el Instituto Electoral pueda tener claridad de cómo vamos avanzando nosotros, cómo estamos planeando la elección del 24, así como nosotros necesitamos que ellos mismos vayan también definiendo las rutas de colaboración. Y por supuesto el Tribunal Electoral, en donde se procesarán las eventuales impugnaciones en contra de las decisiones del proceso local, pues es importantísimo que pueda, en este diálogo institucional que formalmente comenzará el día de hoy, aunque la elección, insisto, tardará todavía un año en avanzar, pues vayan estableciendo las bases de colaboración. Y esto es así porque organizar una elección como la del 24 implica para las autoridades electorales que ya desde hoy estemos previendo tareas, estableciendo novedades, haciendo un corte de caja y un balance de cómo nos fue en los últimos procesos electorales para encontrar las áreas de potencial mejora y comenzar a trabajar en ellas de cara a la próxima elección. Y eso es el propósito fundamental. Lo diría así, los órganos electorales no nos distraemos con discusiones que son propias de la política. Sabemos que con independencia de que haya o no una reforma electoral y cuál sea el sentido de la reforma electoral, a menos que haya una ruptura del orden constitucional, y creo que esa nadie se la ha propuesto, y ojalá nunca estemos frente a ese escenario, lo que sí sabemos es que en 2023 va a haber dos elecciones para renovar la gubernatura y el Congreso en Coahuila, y las elecciones en el Estado de México para renovar la gubernatura, y en 2024 volverá a haber elecciones. Y ese es el ciclo democrático que se va a cumplir. Y por eso nosotros no podemos estarnos ni esperando, ni dependiendo, ni mucho menos involucrándonos en discusiones que se dan en otro lado, como la reforma electoral. Haya o no reforma electoral, va a seguir habiendo democracia en nuestro país, y por lo tanto eso significará que las autoridades electorales tenemos que estar listas para enfrentar los desafíos de la que será, como decía, la mayor elección de nuestra historia. Así que esa es la razón fundamental de mi visita el día de hoy. Yo quiero agradecerle muchísimo, presidenta, presidente, futura o presidenta en receso, porque nuestra vocal va a ser también presidenta, aquí entre puros presidentes nos vemos cuando arranque formalmente el proceso electoral del próximo año, que también eres expresidenta, pero bueno, la verdad es un privilegio y un gusto poder estar aquí atestiguando lo que vendrá en cascada en otras entidades en las próximas semanas. Porque en todo el país, esto lo hemos hablado con las presidencias de todos los OPLES, lo hemos hablado con todas las delegaciones en las semanas previas, hay que ir ya planeando esa elección, porque si algo no puede fallar, como no ha fallado, este es nuestro sistema electoral. Vengo llegando de la observación electoral de Brasil y con mucha preocupación pude constatar en aquel país, que ahora va a segunda vuelta en las elecciones presidenciales, el próximo 30 de octubre, el sistema electoral de Brasil funcionó y funcionó bien, justamente porque se hace lo que los órganos electorales siempre hacemos. No nos distraemos ni con política, ni mucho menos con politiquería. Nosotros hacemos nuestro trabajo y con independencia de las discusiones que se dan en la arena política, nosotros tenemos una convicción, la democracia sigue y seguirá en nuestro país, y eso requiere de garantes. Y aquí, señoras y señores, tienen a los titulares de los tres garantes de que las elecciones en el 2024 volverán a ser democráticas, con independencia de los ajustes que eventualmente hagan los actores políticos en las reglas del juego. Insisto, nosotros hoy tenemos un orden constitucional vigente que ha funcionado bien, que ha permitido a lo largo de 8 años y medio la recreación del poder político a través de más de 330 elecciones, y ninguna de esas elecciones ha terminado con un conflicto postelectoral. Es decir, el sistema electoral en México ha servido para garantizar paz pública y gobernabilidad democrática. Y además ha permitido en estos 8 años y medio el periodo de mayor alternancia política en nuestra historia democrática a través de las urnas. El índice de alternancia en México en este periodo ha sido del 66%, 63% a nivel nacional, y en algunos casos, se piensa en las gubernaturas, se alcanza hasta el 70%. El estado de Querétaro es un estado que ha demostrado, en el que la alternancia ha cobrado carta de naturalización, y que demuestra que son las y los ciudadanos quienes deciden quién los gobierna y quién los representa, y que con su voto no solamente eligen a sus gobernantes y a sus representantes, sino también juzgan y en ese sentido premian o castigan buenas o malas gestiones públicas. El voto es también eso, y esa es una de las grandes conquistas que desde el sistema electoral hemos logrado generar y garantizar para la sociedad mexicana, y así seguirá ocurriendo. Así que vuelvo a insistir, nosotros no nos vamos a distraer, ni el Instituto Electoral, ni el Tribunal Electoral, ni el Instituto Nacional Electoral, nos vamos a discutir con discusiones que ojalá lleguen a buen puerto y ojalá en su momento sirvan para fortalecer lo que hoy funciona bien. Ojalá no sea para desmontarlo, porque entonces sí estaríamos en un grave riesgo. Nosotros a lo que sabemos hacer y pues a comenzar ya los trabajos preparatorios que hoy, insisto, con esta formalización de este convenio, se arrancan ya públicamente de cara, insisto, a esta misión que estas tres instituciones tenemos, que es garantizar la gobernabilidad democrática, pero sobre todo garantizarle en este caso a la sociedad queretana, a las y los ciudadanos del Estado de Querétaro, que sus condiciones, que las condiciones para el ejercicio de sus derechos políticos en plena libertad y con todas garantías están en curso. Esencialmente eso es lo que quería comentar con ustedes, y por supuesto, pues, si hay alguna pregunta, pues yo encantado. No sé si mis colegas, los presidentes, quieren hacer algún comentario o nos vamos a las preguntas, como ustedes digan.
Adelante, compañera.
Buenos días. Me gustaría preguntarle, tres preguntas. La primera, sobre los recursos que se tienen previstos para esta elección. Comenta que va a ser una de las más grandes que se tengan. Va a haber un incremento en comparación con con anteriores. También lo que comenta de que no se van a distraer con esta iniciativa de reforma. Sin embargo, en caso de que prosperara, ¿podría hacerse modificaciones en esta organización que ustedes tienen? ¿Qué garantía hay de que no se pueda modificar ya cuando esté justo por iniciar las elecciones o el proceso? Y también me gustaría preguntarle sobre esta consulta que llevará a cabo la Secretaría de Gobierno respecto al ejército en las calles.
La Secretaría de Gobernación, ¿no?
La Secretaría de Gobernación.
Gracias. Perdón, ¿eres? Bueno, ¿quieres que la juntamos? ¿No? Ah, bueno. ¿O voy contestando una por una? Bueno, de acuerdo, está bien. A ver, lo primero, por supuesto, hoy tenemos certezas. La del 24 va a ser la elección más grande de nuestra historia, como decía, por dos razones. Porque en virtud de la concurrencia cada vez mayor de elecciones locales con las federales, vamos a tener un número de cargos en disputa. En el ámbito federal se renovarán todos los cargos electivos, la presidencia, todo el Senado, toda la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero el número de elecciones de gobernador, de congresos locales, diputaciones locales y de ayuntamientos, en virtud de esa concurrencia, va a ser mucho mayor incluso que la del 2021, que hasta ahora había sido la elección más grande por el número de cargos en disputa. Pero además, las proyecciones del padrón electoral, que sigue creciendo, hoy nos llevan a calcular que cerca de 97 millones de potenciales electores estarán en posibilidad de votar en las elecciones de junio del 24. Nunca antes habíamos tenido tantos electores votando. Una comparación, en 2018, en la última elección presidencial, tuvimos un padrón electoral de un poco menos de 90 millones. El padrón sigue creciendo y, por supuesto, esto multiplica todos los esfuerzos electorales. Al crecer el padrón, crece el número de casillas, crece en consecuencia el número de ciudadanos que tenemos que instacular y que tenemos que visitar, que tenemos que capacitar para ser funcionarios y funcionarios de casilla, aumenta el número de boletas, aumenta todos los números de la elección. Y eso ojalá, ahora tú me decías, ¿habrá recursos? Pues no lo sé, eso lo veremos dentro de poco y ojalá exista suficiente responsabilidad entre los legisladores, al menos los federales y los locales, para dotar a los órganos electorales de las condiciones materiales necesarias para poder cumplir con lo que dice la ley. Ya vimos lo que pasa cuando la irresponsabilidad prevalece en las decisiones presupuestales. En la revocación de mandato, el INE no pudo cumplir con la ley, aunque así lo quisimos. Vaya, hasta nos querían meter a la cárcel los que no nos dieron recursos para hacerlo. Fallaron en el propósito. Pero eso es algo muy grave. Y acabamos de ver las elecciones en Brasil. Permítame compartir un dato. ¿Saben cuánto costó la renovación en Brasil de la tercera parte? Porque no se renovaron todas, se renovó solamente la tercera parte de las urnas electrónicas que utilizan en ese país durante las elecciones. Estamos hablando de 577 mil urnas electrónicas, cerca de 10 mil millones de pesos, traducido a pesos. Es decir, solamente cambiar la tercera parte de las urnas electrónicas, no estoy hablando de todos los gastos adicionales del proceso electoral, en los brasileños invirtieron más de lo que va a costar la elección para el INE de 2024. ¿Alguien reparó en Brasil de eso? No. Porque saben que lo que no se pueden permitir es que por un tema económico se ponga en riesgo la democracia. y eso es algo bien distinto al dispendio. Así que le tocará a los legisladores ver qué hacen. Nosotros estamos analizando, estamos esperando la respuesta formal de la decisión de la Cámara de Diputados, que pretendió darle cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que tenían que justificar, cosa que nunca han hecho hasta ahora, pero ahora están obligados a hacerlo, los diputados federales, el recorte que le aplicaron al INE. Y la verdad me preocupa mucho que en el futuro las justificaciones sean como las que se han planteado. En su enorme mayoría justificaciones ideológicas y no técnicas. Así que pues seguramente vamos a volver a la Corte, por cierto. Hay que esperar la respuesta formal, pero de lo que nos hemos enterado, los documentos que han circulado, está clarísimo que hay un incumplimiento flagrante de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, y en el INE vamos a ir a defender los recursos que sean necesarios para tener elecciones ciertas y confiables. Por supuesto, siendo como hemos sido el órgano más transparente y más auditado que existe en el Estado mexicano. Hasta los partidos nos auditan. Tenemos auditorías internas, nuestra Contraloría, auditorías externas, Auditoría Superior de la Federación. Y en ese sentido, el INE puede justificar cada peso y cada centavo que eroga. A diferencia de otros poderes, por cierto, que viven en la opacidad, hoy. Así que, ¿habrá recursos para la elección? Yo espero que sí. Porque si no estaremos frente a un... Si por la vía presupuestal se pone en riesgo la elección, estaremos ante un atentado democrático, paradójicamente, del órgano que representa a la nación mexicana. Y que es la expresión, o debería ser al menos, la expresión fundamental de todo sistema democrático. Segundo, la reforma. Efectivamente, la reforma tiene tiempos. Y en mayo del próximo año se va a cerrar la ventana legislativa para que todos los cambios a la Constitución y a las leyes estén ya no solo aprobados, sino publicados. Y sobre la reforma nosotros somos muy respetuosos, solo decimos una cosa: si no hay reforma, no pasa nada. Porque el sistema electoral que hoy tenemos nos da las suficientes garantías y los suficientes elementos para, y además está ya aprobado, es conocido por prácticamente todos, para ir a la elección del 2024 sin mayor problema. Si hay una reforma, pues lo único que pedimos es que sea para mejorar lo que tenemos. Y con preocupación vemos que hay algunas propuestas que, lejos de estar pensadas para mejorar lo que tenemos, están pensadas para cobrar venganzas. Es decir, son reformas o planteamientos hechos con la cabeza, no con la cabeza, sino con el estómago. Y eso no nos llevaría a un buen lugar. Confiamos mucho en que los legisladores tengan una discusión seria y sobre todo informada. Si va a ser una discusión ideológica, híjole, o peor aún, con intencionalidades políticas, pues tal vez no sea lo mejor cambiar las reglas de cara a una elección tan grande como la que vamos a tener. Sobre todo porque, por cierto, esta sería la primera reforma de prosperar que se va a poner a prueba en una elección presidencial. En los últimos 25 años, todas las reformas electorales que hemos hecho se han probado en elecciones intermedias. En un país presidencialista como este, por cierto, cada vez más, pues poner a prueba las reglas electorales, más todavía si se quiere reinventar el sistema electoral, como hay quien plantea, pues puede ser, por decirlo menos, arriesgado. La reforma de 96 se puso a prueba en la elección intermedia de 97. La reforma de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009. La reforma de 2014 se puso a prueba en la elección intermedia de 2015. La historia enseña, y si algo hemos hecho bien en este país, hay muchas cosas que hemos hecho mal. Sigue ahí la pobreza, la desigualdad que no hemos podido resolver, la violencia, la corrupción, la impunidad. Pero si algo hemos hecho bien, ha sido la materia electoral, los cambios en materia electoral, que por cierto nos colocan como un punto de referencia a nivel mundial. Ojalá, y en ese proceso de reforma, si la hay, pues prevalezca la sensatez, prevalezca la inteligencia, prevalezca la discusión informada y no los rencores o las filias y fobias personales. Porque creo que la decisión es muy importante de cara a lo que viene. Y tercero, pues miren, pues a mí me gustaría hablar de lo que está en la ley. Y la consulta, como se ha planteado, pues ni es consulta ni tiene base legal. La Constitución es muy clara. Es más, este gobierno, el gobierno en curso, el gobierno del licenciado López Obrador, el presidente López Obrador, propuso unos cambios a la materia de la consulta y en 2019 se aprobaron, se modificó la Constitución, precisamente para hacer consultas de manera mucho más frecuente que lo que existía en el pasado. Ahí están las bases que la actual mayoría definió en la Constitución. No fue el INE el que dijo que se podían hacer consultas todos los años. Lo dijo la actual mayoría. No fue el INE el que dijo que hay ciertos temas que no se pueden consultar y que están en la Constitución, entre ellos el de la seguridad pública. Esto lo dijo la mayoría que nos gobierna. No fue el INE el que dijo que el único órgano que puede hacer consultas, ya de veras, es el INE. Y no es el INE el que inventó el principio de legalidad, que establece que todas las autoridades están obligadas a hacer solo aquello que la ley les faculta. Y la ley faculta solo al INE para hacer consultas populares, aunque luego le quieran cambiar de nombre. Entonces, mi único punto es, yo no voy a pronunciarme sobre una propuesta que es abiertamente inconstitucional, tanto por la fecha en la que se quiere hacer, como por la autoridad que la haría, como por la materia. No, porque esa ley dice que tiene que propiciar, esta norma lo único que dice es que entre las atribuciones de la Secretaría está promover la cultura y la participación ciudadana. No dice en ninguna ley que la Secretaría pueda hacer consultas o mecanismos de... Entre otras cosas, porque además hay una ley que aprobó la actual mayoría que establece cómo se hacen las consultas. No la hizo el INE, ¿eh? La ley de consulta popular, que hoy está vigente, la hizo la actual mayoría. Y establece con toda claridad cómo se hacen las consultas. Y esa no es la ruta. Así que no me voy a pronunciar sobre un acto que no solamente es alegal, sino probablemente ilegal.
¿Cuál es este recurso legal al que recurrirían por la determinación de la Suprema Corte en cuanto al presupuesto? ¿Y cuánto es lo que ustedes consideran que se requiere o que el INE estaría en posibilidad de llevar a cabo todo el proceso bien el próximo año? Y por otra parte, únicamente Morena otra vez hace una propuesta para que las prerrogativas que regresen los partidos al INE sean destinados específicamente a programas sociales. Pues, ¿qué opina de esto? Y actualmente, ¿qué partido realmente ha regresado prerrogativas y cuánto ha sido? Por favor.
Bueno, lo primero respecto de los recursos, pues los recursos están marcados en la Constitución. Hoy en la Cámara, no hay que olvidarlo, está en acatamiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y tomaron una decisión con la que pretenden acatar. Nosotros vamos a analizar una vez que no sea notificada, pero por lo que se ha alcanzado a ver y lo que ha sido público y lo que fue la discusión, pues están lejos de haber acatado. Así que si hay un desacato a una sentencia de la Corte, pues tendremos que ir a la Corte para que la Corte verifique si lo que hizo la Cámara es lo que le ordenó hacer la Corte o no, y será la Corte la que definirá. Sería muy grave que la Cámara entre en una situación de desacato a lo que dice la Corte. Y por lo demás, pues yo espero que en el futuro, con diálogo... Miren, el año pasado me invitaron a la Cámara de Diputados a dialogar. Fue un diálogo que yo agradezco mucho y que si me vuelven a invitar, por supuesto, volveré a ir al Pleno de la Cámara de Diputados. Y de lo único que no me preguntaron fue del presupuesto. Se supone que me habían invitado para platicar del presupuesto. Me preguntaron de muchísimas otras cosas, pero no del presupuesto. No, pues así... entonces, pues ojalá y haya un diálogo. Yo hablé con el diputado Mier, dado que me invitaron hace unas semanas a los foros de Parlamento Abierto, y ahí le dije, oye, diputado, cuando quieras, nos sentamos y hablamos con cifras, y hablemos con cifras, porque traen unas cifras que son, sobre todo, a mí me preocupa mucho que estén utilizando datos de un informe del Contralor del INE, que son datos preliminares y de auditorías que ni siquiera se han cerrado. Entonces, ni siquiera son datos ciertos. Entonces, corren el grave riesgo de equivocarse otra vez. Por eso, pues, toda la disposición del INE de tener este diálogo, de platicar seriamente, ¿no? Pues de eso se trata, somos órganos del Estado, ¿no? Y que puedan conocer cuáles son los requerimientos presupuestales. Por cierto, lo que pidió el INE para el arranque del proceso electoral del próximo año es menos, en precios constantes, de lo que se pidió para el año 2017, que es el año equivalente, porque es el año previo a una elección presidencial, a pesar de que entonces, como les decía, se organizó una elección de menos de 90 millones de ciudadanos y hoy de más de alrededor de 97. Entonces, claro que hay un esfuerzo del INE para ajustar su presupuesto, pero pues, platiquemos todo lo que sea necesario. Y, por supuesto, si vuelven a violar la Constitución, como ya se determinó por la Suprema Corte de Justicia, pues tendremos que ir a la Corte. La Corte es el órgano de garantía de la propia Constitución. No queremos ir a la Corte, pero si se viola la Constitución vamos a volver a ir. Y por lo otro, el tema de la devolución. Miren, hay ahora una ley que permite a los partidos devolver recursos. En fin, en este año tenemos, sí, Morena ha devuelto cerca de 447 millones, son los datos que me están ahora actualizando, pero los devolvieron de manera directa, aprovechándose de una ley que ahora aprobaron ellos mismos y que se los permite. Hay toda una discusión abierta respecto de si es una vía o no, pero cuidado, creo que es muy peligroso que los partidos quieran decir para qué se van a utilizar los recursos que se reintegran a la tesorería, porque de acuerdo con el régimen fiscal es la tesorería la que determina la finalidad de los recursos. Lo demás es politiquería, yo devuelvo para esto, pues eso no se puede. Porque la devolución que hoy hacen los partidos va al patrimonio del Estado mexicano y es la tesorería la que define a partir de sus prioridades a qué se dedican. ¿No? 547 millones de pesos de este año. ¿El INE? No, el INE.
Digo,
no.
¿A qué se ha ido este recurso? No
tengo ni idea, hay que preguntarle a la TESOF. Por eso era importante lo que ocurría antes. El INE tenía claridad de cuánto era, porque el INE era el que retenía. Los partidos decían, reténme 50 millones, reteníamos y lo devolvíamos a la TESOF. Pero ¿a qué se dedica? Eso nadie puede decirlo, más que la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son las autoridades competentes para definir a qué van los recursos.
Doctor, ¿por qué no se hace también alguna propuesta de reforma por parte del Instituto Nacional Electoral, si es que usted considera que funciona el actual modelo? Lo pregunto porque aquí en Querétaro, la anterior presidencia del OPLE trabajó muy de cerca con la legislatura. Si bien no sacaron la calca o la versión final a partir de lo que propuso el OPLE, sí hubo un trabajo muy cercano. ¿Por qué no hacerlo eso aquí, bueno, a nivel nacional? También preguntar sobre su opinión. Una de las cosas que viene ahí en la reforma electoral es que los consejeros del INE puedan ser electos de manera directa. Su opinión respecto a esta posibilidad de que la gente pueda votar directamente a titulares de organismos autónomos y qué representa también para la democracia que pues se pretenda o que haya esta posibilidad de consultas populares de manera constante, si no es algún desgaste de la democracia. Gracias.
Gracias. Bueno, el INE siempre ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades legislativas cuando se inician procesos de revisión de las normas electorales. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros lados, como en el caso de la Constitución del Estado de Querétaro, o de la legislación en todo caso del Estado de Querétaro, el INE no tiene facultad de iniciativa. Hay muchos lugares, por ejemplo, el Tribunal Electoral de Panamá, al cabo de cada elección, tiene que convocar a foros y presentar una iniciativa de reforma electoral. En el caso de Querétaro, entiendo que la legislación le confiere al OPLE la posibilidad de presentar iniciativas. El INE no la tiene. Así que nosotros somos muy respetuosos de la Constitución. La ley es la ley. Y entonces, y la Constitución es la Constitución. Y si no tenemos una facultad en ese sentido, pues no la tenemos y no la podemos ejercer. Sería absurdo que nosotros critiquemos que haya quien pretenda ejercer atribuciones que no están en la ley y nosotros hagamos lo mismo. Nosotros sí somos muy respetuosos de la Constitución y de la ley. Pero claro, le hemos ofrecido la experiencia técnica, la información que tiene el INE para cuando se inician procesos de reforma. Dicho lo anterior, pues también públicamente hemos planteado y hemos hecho sugerencias, posicionamientos respecto de cuestiones, como por ejemplo, pues el tema de la sobrerepresentación. Yo creo que la sobrerepresentación debería revisarse en una siguiente reforma electoral. La sobrerepresentación que hoy se permite en la Cámara de Diputados viene de un arreglo político de hace 25 años, más, 26 años, desde 1996, cuando los tiempos eran otros. Y hoy se permite una sobrerepresentación a la que yo no solo no le veo sentido, sino me parece que pues erosiona, disminuye, diluye la calidad de nuestro sistema representativo. Pero son propuestas, no son propuestas formales, son argumentos para la discusión. Quienes tienen que tomar las decisiones son los órganos electorales. Y entiendo que, más allá de esta atribución, pues en el INE, en la Cámara, nunca nos han preguntado, no existen esas filias, y me parece que hay muchas fobias como para preguntarle al INE si se trabaja en una iniciativa, pero el día en que nos pidan avanzar, nosotros con un expertise técnico, el INE no hace política, eso se le dejamos a los partidos, pues estaría dispuesto a colaborar, como lo ha estado siempre. Segundo, miren, no quiero juzgar si es buena o mala, se ha discutido mucho sobre el punto, yo quiero ser muy respetuoso de la iniciativa que algún actor político, en este caso el presidente de la República, ha presentado en materia de reforma electoral. Así que no voy a pronunciarme respecto a si sería bueno o malo que se elijan a los representantes, solo dos a los consejeros y a los magistrados. Solo hago dos consideraciones, tres consideraciones. La primera, una gran conquista democrática en el proceso de democratización, pues, fue quitarle al Ejecutivo toda posibilidad de interferir o de participar en el proceso de designación de las autoridades electorales. Toda. En un primer momento, los primeros consejeros magistrados del IFE eran propuestos por el presidente de la República. Desde 1996, el presidente ya no tiene ninguna facultad de intervención, ni siquiera en las propuestas. Lo mismo pasó con los magistrados de las instancias jurisdiccionales. Antes eran a propuesta del presidente, y ahora es una propuesta de la Suprema Corte. Entonces, el Ejecutivo, la gran conquista democrática va a sacar al Ejecutivo. Creo que no es bueno que el Ejecutivo pueda intervenir, aunque sea presentando propuestas en el proceso de designación, porque politiza el proceso. Segunda reflexión. Los consejeros y los magistrados del INE no somos representantes populares. Somos garantes de la autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, transparencia de las decisiones que se tomen. Y tercera consideración, hay un estudio de la IDEA, de IDEA Internacional, un organismo que se ha dedicado al estudio y promoción de la democracia desde hace varias décadas, que nos revela que de 127 países considerados medianamente democráticos al menos, en ninguno se elige a los funcionarios de los órganos electorales, en ninguno. Yo digo que por algo será, pero yo no soy quien decís, así que no hago más comentarios sobre este tema específico. Ah, y lo de las consultas, pero es que la Constitución ya lo permite, puede haber consultas todos los años, pero lo que la Constitución y la ley quieren es que si va a haber consultas, pues se tienen que tener ciertas garantías de que la consulta, la voluntad de las y los ciudadanos no va a ser manipulada. Y la única manera de que no sea manipulada la voluntad de los ciudadanos que se expresan en mecanismos de participación ciudadana, es que las haga el INE. O los otros a nivel local.
Sobre todo porque ellos también han agarrado mucho la bandera de la defensa del INE, ¿no? Es decir, inclusive algunos articulistas, algunos académicos con los que he platicado dicen, bueno, pareciera que los partidos de oposición son los principales defensores del INE, tomando en cuenta este posicionamiento que usted hace de que pues, el INE no hace política o politiquería, usted haría un llamado a los partidos para moderar en algún sentido, pues tomar la bandera del INE como pues algo político.
Miren, precisamente por promover política, estaría llamado a no hacer ningún llamado fuera de lo que son las atribuciones de la propia instituto. Pero voy a caer en tu provocación. Entonces voy a hacer un llamado, pero a todos los actores políticos, a todos los partidos políticos, no importa quiénes sean, a que no descarrilen la democracia. Porque es lo que nos ha costado mucho construir y lo que mejor hemos hecho en los últimos 30 años. Si hay algo por lo que México es reconocido a nivel internacional y por lo que somos un ejemplo es por el sistema electoral que tenemos. no por nuestro combate a la pobreza, que lamentablemente ha sido fallido desde hace décadas, no por nuestro combate a la desigualdad, México sigue teniendo unos niveles de desigualdad inaceptables, no por nuestro combate a la corrupción, lamentablemente ahí está la opinión de las y los ciudadanos, no es mi juicio, sigue siendo uno de los principales problemas, ahí está el tema de la impunidad y ahí está el tema de la inseguridad. Y lo que hemos hecho bien nuestros trabajos en esto. Así que el llamado es a que mejoremos lo que tengamos, lo que tenemos, y que tengamos mucho cuidado en cómo lo hacemos. Y hago notar el tiempo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Porque la defensa de la democracia es una defensa colectiva para no echar a perder justamente las conquistas democráticas que hoy son innegables. Si ha habido esta alternancia en el poder, del cual hay partidos, todos los partidos se han beneficiado, alguno más que otros, ¿eh? Es gracias a que tenemos un sistema electoral confiable. No echemos a perder eso. Es el único llamado que me atrevo a hacer.
Gracias. Solo una pregunta rápida. ¿Solo Morena ha sido el único partido que ha regresado recursos a la TESOF o tiene conocimiento de algún otro partido?
En este año creo que nada más Morena. Pero en el pasado ha habido otros partidos que han, por distintas vías, hecho devoluciones. En su momento creo que el PAN en 2017 hizo alguna devolución. El PT hizo una devolución también de algo. Pero en este año creo que nada más Morena.
Si bien no le comenta nada más para qué se destinan, ¿cuáles son los motivos por los que se regresan? O sea, ¿eso sí lo notifican o no, tampoco?
No, antes nos tenían que decir que estaban... Es que hasta antes... no había una devolución de recursos, sino más bien una no recepción de los recursos. Ellos, el INE determina con base en lo que dice la Constitución cuántos recursos le corresponden a cada partido, y eso se les entrega en una administración mensual, es decir, el monto anual se divide entre 12 y cada mes se le da cosita a los partidos lo que corresponde. Ese dinero, por cierto, lo recibimos cada mes de Hacienda, bajo una programación. Entonces, hasta ahora, la única manera que había era pues que no recibieran o parte o la totalidad de ese dinero. Entonces nos tenían que avisar, oye, en tal mes no quiero recibir la mitad de lo que me corresponde, o qué sé yo. Claro, hay una parte de ese dinero que el INE le retiene porque son multas y las devuelve a la Tesorería de la Federación porque esas van a CONACYT. Y bajo ese esquema el INE tenía claridad porque tenía un oficio de los partidos. Ahora cambiaron las reglas, la mayoría, y aprobaron una ley que todavía está, cuya constitucionalidad entiendo que está siendo contestada, en la que se dice que los partidos pueden devolverle a Hacienda y le tienen que informar al INE. Pero pues no hay, como el ejercicio se fiscaliza, el ejercicio de la devolución se fiscaliza anualmente, pues no sabemos hasta que no termine el año a ciencia cierta si lo que los partidos dicen haber devuelto efectivamente es lo que devolvieron o no, porque eso lo tienen que cargar en sus informes de fiscalización, y por lo menos no están obligados los partidos a decirnos el por qué lo devuelven, ¿no?
Si tendrá conocimiento del dato más bien ahorita de cuánto es justo han retenido, pues, o se ha devuelto por el tema de multas de los partidos políticos. ¿Qué tan avanzado va el tema de esto?
Bien, a ver, pero depende mucho de los ejercicios, porque ahorita apenas vamos al ejercicio de 2000, el informe anual de gastos, ingresos y gastos de 2021, lo vamos a votar en noviembre. Entonces ahí podremos saber qué pasó en 2021. Lo que sí te puedo decir es que normalmente las multas a los partidos, que se le imponen a los partidos, oscila entre 600 y 800 millones de pesos entre las multas ordinarias y las multas por violaciones a los financiamientos a las campañas, ¿no? Más o menos.
Puntos que se podrían, o mejoras que se podrían hacer, y que si fuera para mejor estaría bien. ¿Qué mejoras podría tener el INE en esta reforma, o que ustedes pudieran decir, oye, pues por aquí podrían darle, y cuáles son los puntos que preocupan también?
La verdad son reformas muy menores. Es que la verdad nuestro sistema electoral funciona y funciona muy bien. ¿Son pertinentes ajustes? Sí. A ver, pero lo digo así, miente quien diga que el sistema electoral no funciona. sino cómo se explican lo que ha ocurrido en los últimos 8 años y medio. 330 elecciones. ¿Saben cuántas organizó el IFE en 23 años? 18. El INE ha organizado 330 elecciones en 8 años y medio. Y ninguna, entre elecciones federales, locales, ordinarias, extraordinarias, le hicimos las elecciones. Recuerden que le hicimos elecciones internas al PRD y la dirigencia actual de Morena es gracias a un procedimiento que hizo el INE, ¿no? Un procedimiento cierto, transparente, indubitable, incuestionable, que le hizo el INE. Hicimos una consulta, una consulta popular, hicimos una revocación de mandato, organizamos la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y ninguno de esos 330 procesos electorales tuvo un problema postelectoral. ¿Litigios? Ha habido, pues para eso están los tribunales, para resolver los litigios postelectorales, pero ninguno ha terminado en un conflicto postelectoral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el sistema no funciona? Hay quien dice que hay que hacer una reforma para que se acaben los fraudes y para que no voten los muertos. Eso lo escuché aquí en Querétaro, por cierto. Pues sí, en México desde hace mucho tiempo no hay fraudes, ¿eh? Mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo los muertos no votan, desde que se empezó a construir el padrón que hoy tenemos. Luego los muertos aparecen firmando en mecanismos de participación ciudadana. Pero eso gracias a quién lo detectó. El INE demostró que hay conductas fraudulentas de algunos actores políticos que buscan cometer fraudes. Pues los fraudes no se pueden cometer, no prosperan por el sistema electoral que tenemos. Entonces, ¿hay cosas que mejorar? Sí. A ver, ¿a ustedes les parece lógico que en un mecanismo de revocación de mandato, como el que tuvimos, el presidente de la República, que es a quien se está pidiendo si se va o se queda en el puesto, no pueda pronunciarse? A mí me parece absurdo, ¿no? Pero la mayoría actual, que quede claro, la mayoría actual puso eso en la Constitución en 2019 y puso eso en la ley el año pasado. No el INE. Luego hay quien anda mintiéndole a la ciudadanía diciendo que el INE es censor. No, el INE no censura a nadie, ¿eh? El INE aplica la ley. Y si la ley está mal, pues que la cambien. Y si hay cosas que valiera la pena atender. Oigan, en el 2024 por primera vez se va a aplicar el principio de reelección a los senadores. Y a pesar de que eso se introdujo en 2014, ¿cuántos años van? 8 años después, el Congreso no ha hecho su trabajo y no hay una ley de reelección. 8 años después. En 2021 el INE tuvo que crear unos lineamientos porque el legislador no había hecho la ley y luego los legisladores se enojan. Ay, es que el INE se está metiendo en la chamba del legislativo. No nos estamos metiendo en la chamba del legislativo. Es que el legislativo no ha hecho su chamba. Así que en lugar de andar inventando el sistema electoral, yo diría que lo mejor es que arreglen lo que está pendiente, ¿no? Que hagan el trabajo pendiente. Yo estoy dando datos objetivos, ¿eh? Las prohibiciones, como decía, hay algunas prohibiciones que son absurdas. Si los actores políticos creen que los servidores públicos deben poder andar por allí promocionándose, utilizando recursos públicos, adelantándose a los tiempos electorales, pues que lo cambien. Pero hoy eso está prohibido. Yo no estoy juzgando si eso está bien o está mal. Yo creo que hay que donde se utilizan recursos públicos para financiar intereses personales o de partido, pues hay una alteración a la equidad en la competencia democrática. Pero ese es mi juicio. Por cierto, es lo que dice la Constitución. Pero no vengan a decir que el INE es censor porque está aplicando lo que dice la Constitución. Si no les gusta lo que dice la Constitución, que lo cambien. Pero discutamos públicamente. Yo creo que ha habido algunos excesos. Pero discutamos públicamente si vale la pena cambiarlo o no. Porque quienes hoy se quejan son los que pidieron que eso estuviera en la Constitución en el pasado. Son los que pidieron en su momento que hubiera una cancha pareja. Y gracias a esa cancha pareja, se dio esa alternancia en el poder. Lo que sí me parece muy desleal es que te aproveches de la cancha pareja y una vez que ya estás, quieras que se desempareje la cancha otra vez. Pero bueno, esas son otras cosas. Los políticos, para todos los servidores públicos que quieran promocionarse con recursos públicos o aprovechar su posición como servidores públicos para fines político-electorales. Y te pongo un ejemplo. Yo creo que es muy pertinente. El INE ha tomado muchas medidas afirmativas. El caso de Querétaro, también muchas de esas acciones afirmativas se han tomado por parte de López, han sido ratificadas, empujadas por el tribunal. Pero estas medidas afirmativas, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso, ¿eh? Yo soy el que propuse, yo le propuse a mis colegas, y agradezco mucho a mis colegas que en su momento me hayan acompañado, una acción afirmativa para que pudiera haber diputaciones indígenas. Eso yo se lo propuse a mis colegas en el Consejo. Y los colegas en el Consejo me acompañaron. Pero si hoy tenemos 35 diputaciones indígenas en la Cámara Federal, en la Cámara de Diputados Federal, es porque es una acción afirmativa que tomó el INE, eso no está en la ley. En enero, febrero va a arrancar un proceso para renovar parcialmente el Consejo General. Se nombrarán en abril a 4 consejeras y consejeros en el Consejo General del INE. Y a lo mejor cambian los equilibrios y en el futuro a lo mejor esas acciones afirmativas no se vuelven a refrendar. Entonces creo que los legisladores lo que deberían hacer es, si las acciones afirmativas que hemos tomado son pertinentes, pues llévenlas a la ley. Si no lo son, corríjanlas. Para eso también es la función legislativa. Si el INE se ha pasado, ha exagerado, pues está bien, eso es para que lo tomen los legisladores. Pero hagamos cosas. Lo que se requiere en una reforma es una reforma, es una cirugía muy fina para mejorar lo que hoy tenemos. No es una cirugía a machetazos o hachazos porque corremos el riesgo de echar a perder lo que hoy tenemos. Entonces, pues ahí, y dejaría con una frase que fue como la frase con la que se cerró hace un par de semanas la cumbre global de la democracia. En México y en el mundo, los problemas de la democracia, que sin duda los tiene, se resuelven solo con más democracia, no con menos democracia. Un placer estar con ustedes, colegas. Muchísimas gracias. Muy buen día.
Buenos días.